Y bueno, ¿y cómo se está desarrollando todo? Diana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Agustín, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia y a toda la radio.
Si te parece, primero nos podríamos remontar a 1700 para conocer un poco la historia de Mamá Antula antes de meternos, digamos, en lo que está sucediendo en estos momentos.
Sí, cómo no. Mamá Antula, que su nombre de pila en realidad es María Antonia de Paz y Figueroa, ese era su nombre de pila, que después ella decide cambiar a María Antonia de San José, cuando ella se incorpora con los jesuitas a misionar, y que luego los indígenas y paisanos lo convertirían en lo que es hoy su nombre de Mamá Antula. Mamá Antula nació en 1730 en Santiago del Estero, en una familia de muy buen pasar económico, donde ella recibió una muy buena educación, en tiempos donde ni siquiera éramos república. Y cuando tenía 15 años, en esa época las mujeres solo tenían dos opciones, o ser monjas o casarse. Ella con 15 años decide decirle a sus padres que se irá de la casa y que no será monja ni se casará, y que va a dedicar su vida a misionar con los jesuitas que estaban evangelizando en todo lo que es Latinoamérica, y se va a dedicar a acompañar y a llevar su ayuda a los indígenas, a los paisanos y a todas las personas que la necesitaran en las cárceles, hospitales y donde fuera necesario que Dios la llevara. Ella sintió un llamado de Dios a realizar esa actividad. Cuando ella tenía 32 años, los jesuitas fueron expulsados de Latinoamérica, entonces ella decide llevar ella adelante toda la misión que llevaban los jesuitas, y siendo mujer, cuando se la ve en la imagen, se la ve vestida de monja, pero vuelvo a repetir, ella no era religiosa, no era monja, sino que para protegerse, porque las mujeres en esa época no podían andar en la calle, no podían estar en el público, se coloca un hábito de los jesuitas, en lo cual es su figura de hoy, donde parece que fuera monja. Se acompañaba de un bastón en forma de cruz, con la Biblia, con un pequeño niño Jesús, al cual ella le decía Manuelito, y con la imagen de la Virgen de los Dolores, de quien ella era devota. Además, tenía la particularidad que ella recorría descalza todos los lugares, al igual que lo hicieron los jesuitas cuando vinieron a evangelizar. Recorrían las selvas, los montes y todos los lugares descalzos. Y recorrió a pie y descalza varias provincias, como La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, incluso Montevideo, donde no solo enseñaba a rezar y transmitía lo que habían traído los jesuitas, que eran los ejercicios espirituales, que eran una serie de oraciones para convertir a los corazones de las personas necesitadas de Dios, sino que además les enseñaba a leer y a escribir, les enseñaba a las mujeres que habían caído en la prostitución a recuperarse y a tener un oficio. En las cárceles enseñaba a leer y evangelizaba, enseñaba a curar los enfermos, a construir casas a los indígenas. Era toda una vida de compromiso, no solo evangélica, sino social. Los ejercicios espirituales fueron traídos por los jesuitas, y fueron puestos como un fundamento de que así como se debe ejercitar el cuerpo para mantenerlo en forma, para tener una vida sana, el espíritu también debe ejercitarse en la oración para estar sana ante la presencia de Dios. Y se ofrecía a todo el mundo.
Claro.
Ella estableció como especies de lo que hoy serían comedores comunitarios, donde se les cocinaba y donde ella vivía de la providencia y atendía centenares de personas formándolas en esos ejercicios y en todo lo que fuera la vida social solamente con la providencia. Durante toda su vida, la gente que la conoció, y está documentado y escrito, que en vida ya realizó milagros durante todos sus recorridos. Así que realmente es nuestra primera santa argentina, mujer.
¿Cuándo fue canonizada?
Fue canonizada el 7 de marzo del 2024, hace un año.
Ajá. Y te acordás porque siempre, digamos, se pone, digamos, alguna de esas situaciones, se pone, digamos, de,
que documenten que, para que documente, sea
exactamente. ¿Cuál fue el caso?
Sus dos grandes milagros por los cuales, además de haber hecho muchos milagros, vuelvo a repetir, tanto en vida como después de haber fallecido, sus dos grandes milagros fueron de que en el convento donde ella estaba en Buenos Aires, donde hoy está su cuerpo, en La Piedad, en la Capilla de La Piedad, una monja muy joven se le declaró un cáncer, totalmente tomado todo su cuerpo, y ella se puso a rezar con ella y le dijo que confiara y hiciera los ejercicios espirituales y se pusieran en oración. Y milagrosamente el cáncer desapareció de esa religiosa. Vuelvo a repetir, todo esto está documentado científicamente y por eso son declarados santos. Y el otro gran milagro fue con un hombre que todavía vive y estuvo presente el año pasado en el Vaticano, cuando fue consagrada santa, de un señor que tuvo un accidente cerebrovascular hemorrágico, que quedó en terapia intensiva, conectado con respirador y todo porque era imposible que saliera de ese cuadro. Los médicos le dijeron a su familia que no tenía vuelta atrás y que no iba a salir de ese cuadro, que estuvieran preparados y que iba a llegar un momento en lo que lo iban a tener que desconectar. Un amigo de ese señor había escuchado de la Beata, que todavía no era santa, de la Beata Mamantula, y le llegó una estampita y le pidió a la mamá, era amigo de él, el señor que estaba en terapia, le pidió a la mamá que le pusiera esa estampita debajo de su almohada, que ella lo iba a sanar. Y así fue, ese señor se recuperó, no quedó con ninguna secuela de su ACV y estuvo presente en el acto donde fue consagrada santa.
Diana, ¿cómo llegan las reliquias de Mamá Antuna aquí a la ciudad de Victoria?
Bueno, llega a Victoria porque ella quiso venir a Victoria. Ah. Siempre hablo mirando desde los ojos de la fe. Uh-huh. Ella quiso venir a Victoria porque voy a tratar de ser breve al contarlo cómo llega. Ella llega a Victoria porque una señora de 82 años, que vive en el Quinto, días antes de que ella fuera consagrada santa, la señora tiene un problema hematológico, además de coagulación, y tiene un infarto de intestino, a los cuales le dicen a sus hijos de que la van a ingresar a cirugía, pero que va a ser muy difícil por todo su cuadro de que pueda superarlo, y que en realidad necesitaría una terapia, pero si sale la cirugía era muy difícil poder trasladarla por su cuadro. Estas situaciones de salud, que realmente por más que se haga todo, es como dicen los médicos, en manos de Dios. Esta señora entra al quirófano, sale del quirófano. Yo tenía una estampita que me habían dado en un grupo de oración al cual asisto en Basílica, me lo habían dado meses antes. Cuando sé que había salido de la cirugía, voy a verla al hospital y a llevarle la estampita para que ella la tenga. Y cuando la ve, sin que yo le diga nada, me dijo, ella me salvó a mí. Porque cuando yo salía de mi casa, el televisor estaba prendido, sin sonido, la vi y le pedí que me ayudara a salir de esto. Bueno, fue muy fuerte, entonces me senté a hablar con ella, le conté que justamente ese día había sido consagrada santa, que en Buenos Aires estaban sus reliquias, yo no sabía que estaban en Entre Ríos. Que estaban en Buenos Aires, ella tiene hijos en Buenos Aires, y le dije, y si usted sale de todo esto, a lo mejor algún día yo la acompaño y podemos ir a verla, a las reliquias. Todo esto pasó, esta señora le dieron el alta, volvió a su casa. En enero de este año se realiza una misión, Mamantula fue declarada patrona de los misioneros por el Papa este año. Se realiza una misión que organiza la diócesis de Gualeguaychú, donde me invitan decido participar. Fuimos 4 personas de Victoria, 5 días en Maciá. Y el día antes de ir a Maciá, tenemos la reunión para organizar todo, y el sacerdote nos dice que tenemos el regalo de que la primera misa la va a dar el obispo y que van a estar presentes las reliquias de Mamantula. Bueno, seguía con todo esto que era muy fuerte, ¿no? Entonces, desde que salí de Victoria hasta que llegué a Maciá, fui con la idea de hablar con el obispo y ver la posibilidad de poder traer en algún momento a Victoria las reliquias a la Capilla del Quinto. Yo iba por la Capilla del Quinto, donde estuve acompañando con toda la comunidad en todo lo que es Cáritas y todas las actividades que se realizan a la Capilla del Quinto de San Benito. Fui por la Capilla del Quinto. Entonces, llegamos a Maciá, como toda misión, por si no saben, uno va, duerme en colchones, en el suelo, en las escuelas, porque no hay lugar para donde nos hospedemos todos, y estaba en una de las aulas ordenando el colchón donde nos íbamos a quedar. Había llevado una imagen que tenemos a la Capilla del Quinto de Mamantula, porque podíamos llevar imágenes, y el obispo no pudo dar la misa el primer día porque hubo un temporal que no pudo entrar porque el camino no estaba bien para entrar. Y las reliquias sí estaban, y a la noche, cuando fuimos a dormir, entra al aula donde yo estaba una señora con un adolescente con un colchón debajo del brazo y me pregunta si hay lugar en esa aula. Entonces le dije que sí, que nos acomodábamos y que podía quedarse. Y cuando ve la imagen de Mamantula, me dice, me pregunta de quién era, y le digo, es mía. Y le digo, no, en realidad no es mía, es de la capilla donde yo estoy. Entonces me preguntó si tenía fe en Mamantula, le dije que sí, que tenía mucha fe en Mamantula. Entonces me dijo, yo soy la persona que tengo a cargo las reliquias de Mamantula.
¡Qué casualidad!
Por eso digo que se miran a los ojos de la fe, porque solo la fe y Dios puede hacer este recorrido y esta ruta para que lleguen. Entonces, sinceramente me largué a llorar en ese momento y le conté a la señora toda la historia, porque me emocionó mucho, fue maravilloso. Y entonces la señora, muy muy tranquila, me dice, bueno, no te preocupes, dice, ya, llamo a Gualeguaychú y le comento lo que vos me decís y vemos cuándo pueden ir a Victoria. Esa misma noche le confirmaron que sí, que cuando nosotros quisiéramos la podíamos traer, era coordinar fecha, siempre y cuando fuera un sacerdote a buscarlo. Habló, entonces la señora me dijo, ya hablamos con el padre Marcelo, ella se comunicó con el padre Marcelo de Basílica de Victoria, el padre Marcelo enseguida le dijo que sí, y en ese momento me dijo, bueno, fines de marzo las reliquias de Mamantula van a estar visitando Victoria, porque es evidente que ella quiere estar ahí. Y así llegaron a la Capilla del Quinto.
Ayer fue muy emocionante, me contabas fuera de micrófono lo que se vivió con en algunos lugares donde estuvieron con las reliquias,
sí,
¿no?
Sí, es... el escuchar que la gente, porque además tiene una gran importancia, porque las reliquias, por ahí, para comentarles que las reliquias en la iglesia tienen 3 grados, primero, segundo y tercer grado. Las de tercer grado es cuando dentro de la cruz de madera hay un pedacito de, por ejemplo, el lápiz que tenía para escribir sus oraciones. Las de segundo grado es, por ejemplo, si es un pedazo de la manta con la que dormía la santa. Y las de primer grado es cuando es un pedacito del cuerpo de la santa. Estas reliquias son de primer grado y es un pedacito, una astilla de hueso de Mamantula. Tiene la gracia que si uno apoya la mano sobre la reliquia, uno recibe gracia y puede poner a sus pies para que ella interceda ante Dios, ante las necesidades que tenga o agradecer lo que quiera, y se apoya un pañuelo, el pañuelo queda bendecido. Y cuando sí.
No, decime.
Y que fue muy, la verdad que...
¿A dónde estuvieron?
Ayer estuvimos en Edad de Plata, estuvimos en Apafadi, y estuvimos en casas de familia de personas que están con problemas de salud y que no pueden asistir a los lugares y necesitan que se las llevemos a su domicilio. Y la verdad que fue muy, muy, tocó muy profundo, porque solo desde los ojos de la fe y de Dios, es que las personas que por ahí eran personas que no la conocían, tocaban su reliquia y decían, me produjo algo extraordinario y se llenaban sus ojos de lágrimas y la abrazaban, abrazaban las reliquias. Realmente yo creo que es una gracia y un regalo de Dios que las reliquias estén acá. Uh-huh. Y también comentarte que cuando nosotros estuvimos en la misión, en esa misión participamos 95 personas de toda la diócesis. De Victoria fuimos 4 personas, las 4 personas adultas, uh-huh. porque no había límite de edad para poder asistir. Y había de todos los lugares de la diócesis, y la verdad que quedamos un poco medio tristes porque había jóvenes de todos los lugares de las diócesis. No teníamos jóvenes de Victoria. Uh-huh. Y el pedido que hicimos a Mamantula es que a la próxima misión, que se hace el año que viene, puedan ir jóvenes de Victoria a participar de esta experiencia que es extraordinaria. Uh-huh. Así que, bueno, que ella esté acá misionando es una respuesta a nuestra oración.
Me imagino. ¿Cuántos días más va a estar, digamos, las reliquias aquí en la ciudad de Victoria? ¿Y cómo se puede, digamos, acceder para conocerlo a aquellas personas que estén interesadas o instituciones?
Bueno, hoy está recorriendo, todavía hoy está recorriendo lugares y casas de personas que están postradas uh-huh. y que no pueden a un lugar a verla, ir a verla. Mañana a las 19 horas va a estar a la misa de María Auxiliadora. Uh-huh. El domingo a las 18 horas en la misa de Ramos de la Capilla del Quinto también van a estar ahí la reliquia y la imagen de Mamantula. Y el miércoles 16... de 9 a 11 va a estar en la Fundación Oncológica.
Uh-huh. Acá en Calle España.
Exacto. Uh-huh. Bueno, ya hemos visitado el hospital, la municipalidad, la abadía, el Instituto Kennedy, el Colegio del Huerto, el profesorado de la abadía, y bueno, hay una innumerable cantidad de personas enfermas que están en su domicilio sin poder salir y que han solicitado la visita de ella.
Bueno, Diana, yo te quiero agradecer estos minutos. Me decían, Agustín, es una historia muy interesante y la verdad que sí, uh-huh. Porque estaba prestándote atención claramente, bueno, de cómo surge todo lo que tiene que ver con lo que rodea a Mamantula. Y bueno, también uh-huh. queríamos conocer un poco cómo iba a ser, cómo ha sido su llegada aquí a la ciudad de Victoria y bueno, y cómo estaban llevando hacia adelante las distintas actividades. Bueno, así que ya lo comentaste para aquellos que quieran, por supuesto, acceder sobre todo a alguna de las misas que se van a estar llevando adelante. Gracias como siempre, Diana, y obviamente que la vamos a continuar en cualquier momento, si te parece.
Sí, cómo no. Y algo que quería agregar es que las reliquias están hasta el 20 de abril.
Hasta el 20 de abril. Está bien.
Hasta el domingo de Pascua. Ajá. A la mañana, a las 10 de la mañana, en la misa de Pascua del hospital, uh-huh. van a estar presentes y se van a despedir en el quinto, el domingo a las 18 horas, en la misa de Pascua.
Perfecto. Gracias nuevamente, Diana. Hasta
muchísimas
cualquier momento.
Muchísimas gracias a ustedes.
No, por favor.
Un saludo grande.
Igualmente. Ahí estaba Diana.